alimentando tus sentidos. Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Hey, estoy buscando una barbería, pero no cualquier barbería. Una que tenga servicio para niños y un ambiente familiar.
¿Sabes qué? La barbería que tú estás buscando es Flash Cuts Hair Studio. Es una barbería familiar donde tú eres la superestrella. Hacemos todo tipo de recorte de cabello y tenemos el mejor servicio al cliente. Flash Cut Hair Studio. Para más información te puedes comunicar al 352-236-2485. Flash Cut Hair Studio. Búscanos en Facebook.
No se diga más, para allá es que voy.
Ah, también tenemos servicios para la comunidad con discapacidad auditiva. Flash Cut Hair Studio.
Buscan sus Biblias en Gálatas 2:20. No tienen que levantarse. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Y este es uno de los versículos que menos yo he encontrado se vive en los creyentes. Gálatas 2:20. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la parte del versículo que yo encuentro, esta primera parte, que es la que menos se vive en los creyentes. Y cuando estoy hablando, me estoy refiriendo a creyentes. Fíjese que no me voy a referir a mundanos, como muchos le dicen, a personas que no han entregado su vida al Señor, no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, sino de personas que decimos: yo acepté a Cristo como mi Salvador. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que estoy viviendo hoy, de la manera que vivo hoy, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor, te doy por esta hora. Gracias, Señor, por esta oportunidad de traer estas palabras. De que tu pueblo, Señor, reciba, oh Dios, aleluya. Yo te pido en este momento, Padre, que tú entres en cada uno de nosotros, que tú nos hables, que tú, Señor, aleluya, muestres tu amor a través de tu palabra en esta hora y que podamos entender y que podamos aceptarla y que seamos más que oidores, Señor, que podamos ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús, amén. Como tema, le quise poner a estas palabras: ¿qué vida vivimos hoy? ¿La mía o la de Cristo? ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Mi propio yo? ¿O estamos viviendo la vida de Cristo? Los tiempos, ¿verdad?, que nos han tocado vivir, en estos tiempos que estamos viviendo hoy en el 2021, son tiempos modernos, son tiempos difíciles, duros, que son catalogados como los tiempos... La Biblia dice como los tiempos finales, como los últimos días son descritos en la Biblia, estos días que estamos viviendo. Y como yo sé que estamos viviendo en estos tiempos que dice la Biblia, como yo sé que es hoy, vamos a ver lo que dice Jesús a sus discípulos en Mateo 24:4 en adelante. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso lo estamos viviendo hoy. Hay personas que se hacen pasar por Cristo, que se hacen pasar por los Mesías, que se hacen pasar por los llamados, que se hacen pasar por esas personas que son los que hoy van, a través de ellos van a encontrar la salvación. Porque, ¿verdad?, vendrán muchos así. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que os no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hoy estamos viviendo en la era de la tecnología, donde nosotros podemos ver y podemos encontrar que todas las naciones se están tirando unas con otras. Y seguida que una le dice a una otra: esta activa los cañones, esta activa los nucleares, allá mueven sus hombres para aquí, allá mueven sus hombres para acá. Es rumores de guerra. Y dice, todavía esto no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos y diferentes en diferentes lugares. Estamos a través de una pandemia. Estamos viviendo lo que son las pestes. Hay terremotos todos los días en todos los lugares. Sabemos esto gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, que en el teléfono nos enteramos. Yo me entero hasta cuando Nané se levanta y se acuesta. ¿Verdad que sí? Porque nos enteramos de todo. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todos, toda la gente por causa de mi nombre. ¿Cuántos misioneros nos están matando hoy en día? ¿Cuántas naciones no están siendo ocupadas por personas que odian el evangelio? Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Vaya a hacer trabajo personal hoy en día, como se hacía en los 90, como se hacía en los 80. Si le abran la puerta, se la van a restrayar en la cara. Se habla hoy mal del evangelio, de los evangélicos, de los cristianos. Hoy se ama más a un perro que a un ser humano. Hoy usted pone un video de que alguien se cayó, se rajó la cabeza, se lo buscó. Pero usted pone un video de un perro que se cayó por un charco para abajo, allá todo el mundo, ¿por qué no lo salvan? El amor de muchos se enfriará. Y estas son las señales de que hoy nos dan, de que estos son los días finales. Entonces aquí en este capítulo 24 de Mateo nos dice que hoy ya estamos en el fin, prácticamente, casi. Estamos ya por entrar a lo que se llama a la semana 70. Que hoy, ¿verdad?, los días que vivimos son finales, pero también dice que el que persevere será salvo. Eso dice al final, hermano. Entonces hoy nos toca a ti y a mí continuar, seguir perseverando en este evangelio, en este camino que se llama el evangelio, hasta que muramos o hasta que Cristo venga por su pueblo. No podemos dejar de desenfocarnos, como decía mi esposa, orando, ¿verdad?, porque a veces nos llega la incredulidad. Porque todas estas cosas nos atacan, somos seres humanos. Y estos días tan duros y tan difíciles para la iglesia son los que hacen que estos días el verdadero creyente se defina. Estos son los días que hacen que el verdadero creyente tenga que mirar a Cristo. Y estos son los días, ¿verdad?, que también hacen que definan que un verdadero creyente tenga que tomar la decisión de cómo vivir la vida. Si la vive en santidad, o si vive una vida recta, o si vive la vida como le quiera dar la gana. Vivimos muchas veces, ¿verdad?, nuestra propia vida, bajo nuestros propios deseos, bajo nuestro propio intelecto, nuestra propia inteligencia, nuestra propia voluntad. Estos días nos hacen muchas veces tomar esa decisión de querer vivir quizás de una vida de que esto es lo que yo entiendo. Esto es lo que mi sabiduría me hace entender que es lo bueno, que es lo correcto, que es lo bueno, y así es como yo voy a vivir. O vivir la vida que muestre a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Vivir una vida buscando en todo momento lo que Dios quiere para mí. Vivir una vida buscando en todo momento lo que Dios quiere que yo haga. Vivir una vida buscando en todo momento lo que Dios quiere que yo hable. Que Dios quiere que yo hable, no lo que yo quiero hablar. Vivir una vida en todo momento lo que Dios quiere que yo escuche. Vivir una vida en todo momento lo que Dios quiere que yo mire. Vivir una vida en todo momento lo que Dios quiere que yo piense. Mostrando en todo momento que tomamos una decisión en algún momento de que dejamos el viejo hombre y que hoy estamos viviendo la vida de un nuevo hombre. Estos tiempos son para hacernos pensar y analizar cómo hoy tú y yo debemos de vivir nuestra vida como creyentes. Y es curioso para mí, ¿verdad?, encontrarme que quien escribe este versículo, Esta carta hacia los Gálatas es el apóstol Pablo. Pablo es quien le está escribiendo aquí a los Gálatas. Y es curioso porque me encuentro que en este versículo que leímos, ¿verdad?, al principio de Gálatas 2:20, Pablo trae dos puntos muy importantes, muy interesantes, donde él es muy insistente en estos dos puntos, ¿verdad? Donde Pablo en estos dos puntos a otras iglesias, ciudades, pueblos, Pablo también les insiste en estos dos puntos que voy a mencionar. Pablo comienza el versículo diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Y el contexto, hermano, de este versículo se desarrolla cuando Pablo está reprendiendo a Pedro y lo señala de hipócrita. Aquí se está desarrollando este versículo cuando Pedro, ¿verdad?, va por primera vez a Antioquía. Pedro se sentaba a comer con los gentiles nuevos creyentes convertidos y se sentaba a comer juntamente con ellos. Pero cuando llegaban los judíos, Pedro no se sentaba con ellos y los rechazaba. Pedro se sentaba entonces con los judíos y no quería que lo vieran. Tenía miedo que los judíos que practicaban la ley mosaica vieran que él se sentara con los gentiles, ya que eso no era aceptado por ellos. Y Pedro, ¿verdad?, con su conducta estaba contradiciendo al evangelio, ya que el evangelio dice que en todos los creyentes en Cristo somos uno. Todo aquel que acepta a Cristo como su único exclusivo salvador, somos hijos de Dios. Somos hermanos, los creyentes, no como por ahí están diciendo todo el mundo, que todos somos hijos de Dios, no importa si eres cristiano o no. Tienes que aceptar a Cristo como tu único y tu exclusivo salvador para entonces tú decir: soy hijo de Dios. Y Pedro estaba como que llevando la contraria con su conducta al él hacer esta separación. Y el mensaje que Pedro estaba llevando era, ¿verdad?, que todos ellos, aunque ya habían aceptado a Cristo, todavía eran inmunes. Todavía eran impuros. Y todavía a través de los ritos mosaicos era que todavía se podía llegar a la santidad. Ese era el mensaje que con esa actitud Pedro estaba llevando. Y Pablo lo confronta y le dice: hipócrita. Le está diciendo dos caras. Le está diciendo: tienes doble personalidad. Te llamas creyente, te llamas apóstol, pero todavía tú no has muerto completamente en la cruz con esas actitudes. Eso le estaba diciendo, ¿verdad?, Pablo. Todavía tú estás viviendo esa vida de religiosidad judía y no estás viviendo el evangelio de que todos en Cristo somos uno. Y Pablo, ¿verdad?, le habla aquí a los Gálatas. Se está refiriendo a los Gálatas en su defensa, porque después que Pablo había juntado esa iglesia, se había ido, se habían levantado falsos profetas, maestros, y estaban hablando mal del apóstol Pablo. Y Pablo estaba aquí hablando en su defensa. Y en su defensa, ¿verdad?, de que él juntamente con Cristo, les está diciendo, había sido muerto y había sido crucificado. Que cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, cuando iba hacia Damasco con carta en mano para apresar a los creyentes cristianos y hasta matarlos, él ahí también había sido crucificado. En ese momento de ese encuentro, él le está diciendo aquí a los Gálatas, y como yo dije anteriormente, Pablo le está dando énfasis a este punto de asegurarse que cuando nosotros decidimos venir a este evangelio, cuando decidimos venir a Cristo, cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador, tenemos que llevar todas nuestras cargas, todas nuestras maldades, todas nuestras actitudes a la cruz y dejarla ahí crucificada junto con Cristo. Veamos lo que dice Pablo referente a este punto en otras cartas donde se está refiriendo a otros pueblos y ciudades. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis al precepto? Colosenses 3:3. ¿Por qué habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Segunda de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y en Romanos 6, de 7 al 11 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, por Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo le da mucho énfasis a que nosotros, cuando venimos a Cristo, somos crucificados juntamente con Él, porque es ahí donde entregamos nuestro pecado. Es ahí donde tenemos que dejar todas nuestras malas costumbres y nuestros malos hábitos y nuestras malas actitudes, en la cruz, justamente con Cristo. So, Él no murió solo. Él murió con una iglesia. ¿Cuántos aquí pueden levantar hoy la mano y decir, yo entregué mi vida al Señor? Yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Pues ¿cuántos pueden decir también, yo morí en la cruz con Cristo? Amén. Y eso es lindo y eso es hermoso, poder entender y poder reconocer que tú y yo hemos muerto con Cristo en la cruz. Aleluya. Pero Pablo continúa hablando en el versículo y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo les dice, y como ya yo llevé mi viejo hombre a la cruz, como ya mi otro hombre fue crucificado, como ya yo clavé todas esas cosas que impedían permitirme poder llegar directamente a Cristo, ¿verdad? Quien vive en mí ahora es Cristo. Eso Pablo le está diciendo. Quien vive en mí ahora es Dios. Quien vive en mí ahora es el Espíritu Santo y no mi carne. No mis deseos. No mi propio yo. Hermanos, hay malos hábitos y comportamientos que todavía hoy como creyente reflejamos. Acuérdese que esto, cada día vamos en un crecimiento. Todavía vamos en una evolución. Es como la mariposa. Vamos poco a poco cambiando. Y yo creo que hoy es un buen día para que nosotros reflexionemos y lleguemos a la decisión, a la determinación de qué debemos dejar, de qué debemos soltar hoy aquí en la cruz. ¿Qué es lo que la está perjudicando tanto a nuestras vidas? Muchas veces también perjudica esto a la iglesia y perjudica al creyente, porque no es a Cristo quien estamos reflejando, sino es a nuestro propio yo. Acuérdense que no solamente es nosotros los que nos dañamos, sino también estamos afectando a la iglesia cuando no estamos reflejando a Cristo en nuestra vida y estamos reflejándonos nosotros. Y dice Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no es a mí aquí, ¿verdad?, a quien tú estás mirando, sino es a Cristo a quien hoy tú estás mirando, nos está diciendo Pablo. Y yo quiero, ¿verdad?, darte rápidamente y ya para terminar, unos hábitos, tres hábitos que tú y yo debemos tener en nuestra vida, que es lo que va a hacer que Cristo sea quien esté viviendo en nosotros, no nosotros, en nosotros mismos. Número uno, el hábito de la oración. Debemos crear el hábito de la oración. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:16 que la oración es necesaria para un creyente. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros llevemos una vida en oración. La oración es algo que no solo debemos acudir a ella cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en problemas, que bueno que lo hacemos, porque estamos yendo a la fuente correcta. Pero no solamente es ahí cuando tenemos que ir, sino que según este versículo, es la voluntad de Dios de que tú y yo llevemos una vida continua en oración. Es la voluntad de Dios, vuelvo y te lo repito, el crear este hábito de orar, crear en nosotros una vida de adoración. Cuando tú y yo hacemos este hábito de orar, creamos también una vida de adoración. También creamos una vida de gratitud hacia Dios. Y la oración fortalece nuestra relación con Dios. Adoramos, le damos gracias y crece nuestra relación. Mira, hermano, mi esposa, como todos los días de costumbre, hoy me estaba regañando otra vez. Vuelvo y repito, como todos los días de costumbre, hoy me estaba regañando otra vez. Y me estaba diciendo, oye, ¿qué está pasando? La comunicación. Tienes que llamarme. Anoche yo salí con un amigo y llegué a casa tardísimo. A las 2 de la mañana llegué a mi casa. Y entonces... yo creo que este ejemplo no me convenía. Y mi esposa me estaba hablando sobre la comunicación. Usted sabe una cosa, que es importante la comunicación en toda relación, aunque nos regañen todos los días. Pero es importante la relación. Así que la oración es lo que fortalece la relación con Cristo, la relación con Dios, porque estamos hablando con Él, le estamos adorando y estamos mostrando una vida de gratitud. La relación con Dios crece cada día, cada vez que oramos. Entonces, podemos mostrar que Cristo vive en nosotros si creamos este hábito, porque estamos sometiéndonos a su voluntad. Estamos haciendo lo que nosotros como creyentes y como hijos debemos hacer, que es llevar una vida de oración. Así que número uno, para el cristiano poder reflejar a Cristo en su vida, debemos crear este hábito de orar. Número dos, leer la Biblia. Segundo hábito, Juan, primera de Juan 2:3-4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si estamos alimentándonos con la palabra, la verdad va a salir de nosotros. Si no lo hacemos, dice aquí que somos mentirosos. Y todo lo que salga de nosotros es mentira. Ahora, ¿verdad? Eso es un buen hábito. ¿Cuál es el mal hábito que me prohíbe leer entonces a mí? La Biblia. ¿Qué hábito hay en ti que está prohibiéndote orar y leer la Biblia? Estos son dos hábitos que debemos tener. ¿Qué cosas nos están impidiendo? ¿Un Netflix? ¿Los juegos esos de computadora? ¿Un hobby? ¿Deporte? ¿Un carro? ¿El trabajo? Tenemos que ahora sentarnos a reflexionar estos dos hábitos que necesitamos tener para mostrar que Cristo vive en nosotros. La Biblia, leer la Biblia, hermano, es pasar también tiempo con Dios. Leer la Biblia es conocer más a Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Lea la Biblia. ¿Usted quiere conocer a sus hijos? Pase tiempo con ellos. ¿Usted quiere conocer a su esposa? Pase tiempo con ellos. ¿Usted quiere conocer a su jefe? Pase tiempo con él. ¿Usted quiere conocer a Dios? Lea la Biblia. ¿Verdad? Y aquí solamente vamos a conocer cómo Dios nos va a hablar, cómo nosotros debemos escucharle y cómo nosotros debemos andar. Jesús leía la Biblia y lo sabemos por qué, porque siempre estaba recitándola. Cuando Satanás fue a tentarle, él venció a Satanás recitando la Biblia. ¿Cómo tú vas mañana a vencer a Satanás si no conoces la Biblia? Con el capítulo 5 de Netflix. Amén. Y como tercera y última, debemos crear el hábito de ayunar. Ese es el último punto. Dice Isaías 58:6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El ayuno, hermano, es un hábito que es muy importante para nosotros poder crecer en Dios. y para romper todos estos malos hábitos y ligaduras que muchas veces tenemos y nosotros nos empeñamos en no soltar. Y a veces estamos mostrando esos malos hábitos y no el buen hábito. Y para nosotros poder romper con ellos es importante que entendamos qué importancia tiene el ayuno en la vida del creyente. El orar, el leer la Biblia y el ayuno. Cuando ayunamos, hermano, estamos aclarando nuestra mente para nosotros poder entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Podemos ver con más claridad si comenzamos a crear el hábito de la vida en ayuno. Lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida. Lo que Dios quiere mostrarnos a través del Espíritu. Comenzamos también a condicionar nuestro cuerpo y así nosotros poder llevar a cabo y entender la voluntad de Dios en toda nuestra vida. En toda nuestra vida. No en algunas áreas o en algunos momentos. El ayuno, hermano, nos ayuda a concentrarnos en el propósito de Dios. Y el ayuno, hermano, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Nos lleva también muchas veces al arrepentimiento. Estamos pecando muchas veces y sabemos que estamos pecando y no nos arrepentimos. Para eso está el ayuno. Para cuando estamos en sacrificio, cuando estamos en un momento donde nuestro cuerpo ahí se debilita, pero se fortalece el espíritu. Y nos ayuda a reconocer esas áreas bajas y poder llegar al arrepentimiento y fortalece también nuestra oración. Así que, hermano, no vivir más en nosotros mismos, más vivir en Cristo. Podemos llegar creando el hábito de orar, leer la Biblia y ayunar. Y así podemos decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Señor les bendiga.
Bienvenidos a la revista Hola, la revista hispana número uno en la Florida Central. Artículos de importancia local, recursos para la comunidad, expertos y mucho más. Hola, la revista que conecta a la comunidad hispana en la Florida. Resaltando a nuestros profesionales y emprendedores, dándole el reconocimiento a nuestros hispanos en toda la Florida. Hola, la revista número uno en la Florida Central. Puedes conseguir ahora en www.holacentralflorida.com.